sembla l'última, l'última fase d'aquest col·loqui. Se sent bé? Sí. L'última fase del col·loqui i abans que desinueixi més el públic, doncs, és millor que comencem de seguida. Abans de començar amb aquesta taula rodona, de fet, el Núñez Seixas ja, en la seva intervenció, ja ens ha parlat de moltes qüestions vinculades a la Guerra Civil, 1936-1939, i el que farem ara, doncs, d'alguna manera, és plantejar aquesta taula rodona que porta per títol Memòria i Història de la Guerra Civil a Catalunya i Espanya. I en aquesta taula rodona comptem amb tres historiadors, diguéssim, podríem dir, amb treballs molt sòlids a nivell de recerques històriques al voltant del conflicte de 1936-1939, i vam considerar, doncs, que des de la càtedra de Walter Benjamin, doncs, que valia la pena convidar-los precisament per fer una taula rodona d'una manera que es portés, ja que es tracta d'una qüestió la qual encara és presonera, podríem dir, de mites, simplificacions, maniqueïsmes, martirològics, propaganda, moltes qüestions que encara no estan tancades, com ha dit abans el de setmana, doncs, no hi ha un consens, o no hi ha hagut un consens antifeixista, podríem dir, pel que fa a la memòria de la nostra Guerra Civil. Doncs el que farem és aquesta taula rodona, però abans us volia presentar breument, a veure si treu els currículums, molt breument, perquè també són molt llargs els currículums. I... bé, per una banda, aquí a la meva esquerra, al fons, tenim José Luis Martín Ramos, ell és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ell sobretot ha treballat la història del socialisme i del moviment obrer, i també sobre els períodes de la Segona República i la dictadura franquista a Catalunya. Ell, doncs, dels seus primers treballs, doncs, eren sobre els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya, de 1936. Després ha fet altres treballs també al voltant també de la història del socialisme espanyol, però darrerament, sobretot, voldria destacar dos treballs, o tres, millor dit. Un és un llibre que va aparèixer a l'editorial Avens l'any 2012, La rereguarda en guerra, Catalunya 1936-1937, i llavors que seria la primera part, i una segona part d'aquell llibre, és la continuació d'aquell llibre, que va aparèixer el 2015, Territori Capital de Guerra Civil de Catalunya 1937-1939. També recentment ha publicat el llibre El Frente Popular, Victoria y derrota de la democracia en España, el 2016. Bé, i a la meva dreta tenim en Javier Rodrigo, que és doctor en Història per l'Institut Universitari Europeu de Florència i actualment és professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els sistemes d'investigació, podríem dir que van des de les guerres civils europees, una visió comparativa, fins al feixisme, des de la violència col·lectiva fins a les construccions narratives del passat. Entre els seus llibres, ell és un dels pioners en els estudis del que serien els camps de concentració durant la Guerra Civil i la rereguarda franquista i el franquisme. Entre els seus llibres destaca aquest llibre Cautivos, Campos de concentración en España franquista, del 2005, un altre llibre més que tenia també vinculat a la Guerra Civil i a la seva memòria també, Hasta la raíz, violència durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, el 2008, una altra, Cruzada, paz, memòria, la Guerra Civil en sus relatos, el 2013, i alhora també és editor, director editorial, de llibre Polítiques de la violència, Europa, siglo XX, del 2014, i recentment també un altre llibre, precisament té relació amb això que s'ha parlat ara, sobre la intervenció estrangera en les guerres civils, en aquest cas la Guerra Civil Espanyola, parlant del cas d'Itàlia, és a dir, la guerra fascista Itàlia en la Guerra Civil Espanyola 2016. A més, també és impulsor del Seminari Interuniversitari d'Investigadors del Feixisme. I aquí, també a la meva esquerra, més a prop, Tinc la Sandra Souto Ustrin, que és doctora en Història per la Universitat Complutense de Madrid i científica titular en l'Institut d'Història del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que és conegut com el FISI. Ella és autora de les monografies d'aquesta tesi i Madrid, ¿Qué hace Madrid? Movimiento Revolucionario y Acción Colectiva, 1933-1936, del 2004, y un libro en el reciente, que es Paso a la Juventud, Movilización Democrática, Estalinismo y Revolución en la República Española, del 2013. També doncs, ha publicat diverses revistes i editorials de prestigi nacional i internacional, com per exemple AIER, Memòria e Recerca, European History Quarterly, Editorial Comares, Fons de Cultura Econòmica, etc. Ella també és membre del Consell de Redacció de la Revista Hispània, del CSIC, des del gener del 2015, entre altres. Que també, per exemple, és Associate Member Fellow del Cañada Blanc Center for Contemporary Spanish Studies de la London School of Economics de Londres, des del 2011. Bé, dit tot això, potser el que faré és passar al castellà perquè la Sandra m'entendrà millor.
T'entiendo muy bien.
Sí? Bueno, no sé, tu dius, si m'entiendes bien, pues lo hacemos en català, no? Sí.
Yo voy a hablar
en castellà. Bueno,
no, no me sale todo pensando en guacho.
No.
Bé, doncs, com deia, aquesta taula, d'alguna manera, recuperant, ja que no va venir el que estava previst, que el color que l'obrís el Stafis Calibas, i no va poder venir, doncs començaré una mica citant com ell defineix la Guerra Civil. La Guerra Civil, diu, es defineix com un combat armat dins del límit d'una entitat sobirana reconeguda entre parts subjectes a una autoritat comú en l'inici de les hostilitats. Això més o menys podem dir, aquest era l'escenari previ a l'aixecament d'una part de l'exèrcit espanyol, juntament també amb altres sectors de caire contrarrevolucionari, reaccionari i antidemocràtics de la societat civil espanyola. Aquí podríem entrar, doncs, no entrarem, volia dir, en la responsabilitat del conflicte, de l'inici del conflicte, perquè això em sembla que està suficientment després d'unes quantes dècades d'estudis històrics seriosos i rigorosos, encara que també cal dir que, per exemple, els últims 15 anys, més o menys, ha sorgit, podríem dir això, una publicística, podríem dir, de gaire neofranquista. Aquells diuen que són revisionistes, però bueno, això, crec que cal dir que són neofranquistes, que de manera han tingut bastant... Vull dir que tinc un interès important, sobretot en els mitjans de comunicació, i per tant, vull dir, em sembla que és que cal, no?, diguéssim, posar a debat el conflicte de la Guerra Civil i parlar de manera, diguéssim, rigorosa, clara i amb coneixement de causa del que han aportat aquestes investigacions. Alhora també tot aquest qüestionament, aquest èxit, podríem dir, d'aquests publicistes, d'aquests propagandistes del neofranquisme, d'aquesta visió neofranquista, o que recuperen antigues interpretacions que feien els historiadors franquistes del conflicte, doncs també obeeix aquesta guerra de memòries que persisteix en el nostre país, pel que fa a la percepció d'aquest temps passat recent, que és la Guerra Civil, el mateix franquisme, aquest conflicte entre una dreta en general, que no s'entén el franquisme, i una esquerra, podríem dir, amb tots els seus matisos, un conflicte pel que fa a aquesta percepció del passat i aquesta visió del passat, que d'alguna manera, en general, aquesta esquerra considera de manera justa que cal una reparació total del que serien els crims comesos per el franquisme, i alhora també s'hi afegeixen altres divergències i controvèrsies que venen derivades del que ja ha apuntat abans també el José Manuel, que serien aquestes visions confrontades entre el nacionalisme espanyol, o diferents nacionalismes espanyols, i també aquests nacionalismes perifèrics o subestatals, com hem parlat abans. Per tant, podríem dir que ens trobem en una situació, pel que fa a la percepció de la Guerra Civil, que podríem estar en plena ebullició. Podríem dir que potser en els últims darrerament potser aquest moviment per la repressió històrica ha perdut una certa, podríem dir, no ha estat tan actiu com estava a principis del segle, d'aquest segle XXI, però continua en aquesta relació controvertida amb el passat i sobretot doncs, el que a mi em sembla que el que pot aportar aquesta taula precisament és això, no? Hem titulat la taula Història i Memòria, doncs el que hem d'intentar és sobretot que des de la història, des de la investigació, doncs, aportar aquestes visions que poden corregir el que a vegades, es converteix en la memòria, a vegades es converteix en visions simplificadores del passat, amb uns usos públics del passat d'alguna manera per servir interessos del present. Doncs, d'alguna manera el que jo hem pretès amb aquesta taula és aclarir algunes qüestions vinculades a aquest conflicte que continua sent tan important per al nostre memòria. El que farem a la taula és plantejar un seguit de preguntes i llavors farem un torn de respostes i a mesura que, segons com vagi evolucionant doncs, la taula, doncs anem obrint altres preguntes o bé doncs, anem enllaçant el diàleg entre els ponents de la taula. En primer lloc, el que m'agradaria doncs, plantejar a la taula és s'ha parlat molt sobre les causes, no? de la guerra civil. És evident que, com es deia en el passat, sobretot aquesta historiografia a vegades vinculada al franquisme o una historiografia diguéssim, que buscava aquesta mena una explicació equidistant sobre quines foren les causes de la guerra civil. És evident que la causa de la guerra civil no fou un determinat caràcter espanyol, vull dir que entre cometes, propens a resoldre els conflictes de manera violenta, però sí que és indubtable que durant els anys de la República doncs, va haver-hi una polarització política i ideològica creixent durant aquells anys. I el que jo volia preguntar és si aquest clima, a part de les especificitats que podia tenir la societat diversa espanyola d'aquells anys, doncs també es podria vincular aquesta qüestió amb el context europeu que va sorgir precisament després de la Primera Guerra Mundial. Una mostra d'això, per exemple, podria ser l'aparició d'això de nous cossos polítics i ideològics que, per exemple, consideraven la joventut com un nou actor social que devia acabar amb els vicis d'això de la vella política, apostar per la forja d'un nou món, d'un món nou. Doncs, a mi el que us preguntaria és com relacionar tot això amb la mobilització i el compromís polítics considerables que es van produint en dos bàndols enfrontats. No sé qui podria, potser la Sandra, que té aquest llibre que es diu Passo a la Juventud, potser podria començar ella. Sí,
yo no tengo ningún problema en empezar yo, bueno, creo que hago el nombre de todo dándole las gracias a la Cátedra Walter Benjamin y al Memorial Democrático por invitarnos, pero también os puedo decir que cuando Jordi nos comentó las preguntas que se le habían ocurrido, le dijimos que si la mesa iba a tener 7 horas de duración. O sea, ya os voy avisando. Entonces, claro, me planteas un tema complejo y sobre el que se podría hablar mucho, intentaré ser lo más breve posible, es un detalle.
De todas maneras, tú contestas la pregunta, pero también pueden añadir.
No, sí. No, claro, pues añadiendo con tus preguntitas a ligeras, interviniendo los tres, son 7 horas, necesitamos. ¿Qué tal? Bueno, yo solo una cosita sobre lo que has dicho, yo me acordaría también que la idea del carácter español no está solo en, digamos, en la propaganda franquista, sino también la idea de que él, esa es una idea muy británica, por ejemplo, lo fue hasta hace muy poco, pero eso estaba también en trabajo de exiliados españoles, poco después de que acabara la guerra, entonces todo eso. Y si yo soy de las que defiendo siempre la necesidad de comparación en la historia, y en el caso español, de necesidad
de comparar con Europa. Y creo que además estas comparaciones nos acaban demostrando, digamos, que España no es tan diferente. Obviamente la polarización política e ideológica, pero también la militarización de la política y la violencia en los conflictos y en los debates políticos se vinculan y cobraron gran importancia con la Primera Guerra Mundial y con las consecuencias de esta, desde los desastres mismos de la guerra a la militarización que creó, pero también la idea de fracaso de los regímenes liberales que provocó. Y cuando tú has intervenido en el cementerio, cuando has dicho una de las frases finales de Walter Benjamin a un amigo, de que no confiaba en que la situación de la democracia en Europa, y que verdaderamente en el periodo de entreguerras se puede decir que la democracia no era un valor en alza. O sea, creo que en 1918, si no me acuerdo mal, había solo dos países que podían definirse como no democráticos, en el sentido de no tener un régimen parlamentario, elecciones, con todas las limitaciones que tuviera en ese momento, pero creo que solo eran dos, pero a la vez que eran Hungría y la Unión Soviética. Pero si nos situamos en 1934, y han caído nueve países bajo dictaduras mayormente autoritarias o de derecha: Letonia, Lituania, Estonia, Austria, Italia, Alemania. Y ya en la fecha en que Walter Benjamin dijo eso, yo creo que solo quedaban Suecia, Suiza y Reino Unido con el despliegue alemán. En cuanto a esto, yo creo sinceramente que Javier Rodrigo podría decir más, entonces yo me voy ya a centrar en el tema de los jóvenes, que voy a intentar ser lo más breve posible. Obviamente influyó mucho la guerra en sí misma, que permitió, por un lado, que dio durante un tiempo una gran independencia a unos jóvenes cuyos padres estaban en el frente o que habían muerto en la guerra, pero a los que, por otra parte, las democracias establecidas después de la guerra no les dieron ningún papel en la dirección política. Es cierto, como ha planteado Jordi, que los que triunfaron en movilizar a los jóvenes fueron principalmente comunistas y fascistas. Pero también hay que decir que no fueron los únicos, digamos, que lo intentaron. Entonces tú analizas discursos de la época y, por ejemplo, el mismo León Blum, que posteriormente sería presidente del gobierno francés, del gobierno del Frente Popular francés, está, creo que es del 34, está reconociendo que todos los partidos políticos de la extrema izquierda, de la extrema derecha, llaman a los jóvenes, y parece que es de su aceptación y de su participación del que depende el éxito político de una formación, pero a la vez que parece que lo planteara con un tono de crítica, a la vez el mismo hace un llamamiento a que se integren en las organizaciones socialistas. Este papel de los jóvenes, hay que decir también que en el periodo de entreguerras se acentuó con la crisis de 1929, que afectó en cuestiones muy importantes a los jóvenes, eran los más afectados por el paro, por ejemplo. Han traducido ahora hace poco una novela alemana que se había perdido en su momento, de Ernest Haffner, que se llama Hermanos de Sangre, y que es muy impresionante porque lo que relata es la vida de los jóvenes sin trabajo en el Berlín anterior a la llegada de los nazis. Y claro, la mayoría, creo que más del 50% de los alemanes en paro eran jóvenes. La novela, la verdad, que es muy recomendable, por cierto. no se sabe muy bien el autor que fue de él, de la subida de Hitler al poder. Solo se sabe que fue un trabajador social, por el libro se le ve que tiene tendencias de izquierda, pero lo que refleja de la vida de los jóvenes obreros en Alemania es impresionante, pero a la vez deja entrever la puerta de que, aunque fueran obreros, podían girarse hacia, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y hay que decir también que de esta movilización de la juventud era muy consciente los contemporáneos y te puedes encontrar referencias a este papel y al papel especialmente del triunfo de Hitler o de Alemania o en el desarrollo comunista en intelectuales españoles, pero también en políticos españoles socialistas y fascistas. Pero el mismo gobierno norteamericano publicó en 1937 un estudio sobre las organizaciones juveniles en diferentes países, o en lo que entonces eran países independientes, porque se consideraba que la juventud era la que estaba cobrando un papel primordial en todos los países. En cuanto a España, hay que decir que en general hemos ido, como en casi todo, con cierto retraso, y entonces el desarrollo de la movilización juvenil en España fue más tardío, cobró importancia con los movimientos estudiantiles que favorecieron la caída de la dictadura de Primo de Rivera, y fue la República, probablemente por su correlato de modernización y desarrollo democrático, la que llevó a un desarrollo, digamos, pleno de las organizaciones juveniles. En este papel, en este sentido, hay que decir que durante la Guerra Civil los jóvenes jugaron un papel muy importante. Se solía hablar fundamentalmente de su papel en el ejército republicano, pero hay que destacar también el papel que jugaron en la retaguardia, tanto en la producción como en la movilización cultural, o el papel que jugaron, por ejemplo, en la búsqueda de la solidaridad internacional con la República, o en los últimos meses de la guerra, en las últimas resistencias. Obviamente los datos cuantitativos son bastante más escasos, y como estábamos aquí, yo me buscaba un dato que no es mío, sino es un recuento que hizo Goya de Riquel, y sobre el llamamiento que hizo en 1940 el gobierno franquista llamó a filas a seis quintas, desde la de 1935 a la de 1940. Y según los datos recopilados por Goya de Riquel en Cataluña, de esas seis quintas, aproximadamente el 15% de estos jóvenes ya estaban muertos, la mayoría en la guerra. Otro 11% estaba en prisión o en campos de concentración. Y otro 8% fue declarado desaparecido. Es decir, o estaba muerto y no se sabía, estaba en una tutela o estaba en el exilio. Con lo cual quiere decir que en 1940 un tercio de los jóvenes catalanes que tenían entre 19 y 25 años o ya había muerto, o se había detenido, o se había exiliado por causa de la guerra. Lo que muestra el papel de los también, el papel que los jóvenes tenían en ella. Yo ya voy a ir acabando, sí, pero no me resisto a hacer un pequeño comentario muy breve sobre el papel de los jóvenes, digamos, en la guerra civil, porque obviamente el ejército franquista acabó estando formado mayoritariamente por levas de jóvenes. No es tampoco particular a España. Por ejemplo, para el caso italiano, desde 1943 a 1945 se habla de una verdadera guerra civil entre jóvenes, porque el régimen de Mussolini en Salò intentó reorganizar las organizaciones juveniles fascistas como forma de conseguir apoyos para Mussolini, mientras que la resistencia francesa, la resistencia italiana, perdón, se había conformado mayormente por jóvenes y en toda la resistencia francesa. Por ejemplo, Viviorca se pregunta si se llega a decir que se la puede definir como una FER de jóvenes, porque los miembros de la resistencia francesa eran mayormente las organizaciones más importantes, eran hombres jóvenes y menores de hombres, obviamente, y menores de 30 años. Yo he hablado demasiado.
Gracias, Sandra. No sé si vosaltres...
Jo havia enfocat la política. Jo només diria una cosa. La primera cosa que evidentment és agrair la invitació al Maxi del Jordi. Y después decir que evidentemente detrás de todo esto, claro, cuando generalmente hablamos de la guerra civil, la guerra civil española del 36-39, ¿no? Casi siempre existe un poco corilar con la pregunta que ha trazado Jordi, ¿no? Existe casi siempre, incluso desde la propia historiografía y parahistoriografía franquista, quiero decir, desde las propias explicaciones propagandísticas del propio Arranas y de la propia historiografía o parahistoriografía del franquismo, existe siempre el síndrome de la excepcionalidad, ¿no? Quiero decir, aquello de que la historia de España es incomparable, la historia de España es la historia del fracaso, la historia de España es la historia de la decadencia. Claro, es un mito, evidentemente, que viene a nutrir la legitimidad del golpe de Estado del 18 de julio del 36, que vendría a ser la que salvase, el que salvase, y evidentemente Franco sería el que acabase con la decadencia de España, que iniciaría, evidentemente, con la Primera República, seguramente, que tendría su epítome con la pérdida del imperio en el 98 y que alcanzaría límites ya directamente dantescos, ¿verdad? Pues con la Segunda República entregada al extranjero, de la cual evidentemente vendría a salvarla exclusivamente Franco. Claro, detrás de todo eso, generalmente, eso evidentemente en términos históricos no funciona. En términos históricos el paradigma de la excepcionalidad funciona mal, por ejemplo, con la evidencia de que es evidente, desde mi punto de vista, que muchos de los elementos que conforman aquello que tiene lugar en España en el 36-39, pues que no solamente se relaciona, como han demostrado los hispanistas británicos, con la historia colonial, con la larga historia de las guerras coloniales, etc. Que muchas veces yo veo a Balfour, por ejemplo, y digo, pues, me parece que esté dando la razón a Franco cuando escribe el diario de la bandera, ¿verdad? Que al final viene a ser la larga historia de las guerras coloniales la que después se permute y se traslada a la guerra civil española. La guerra civil española es una guerra entre fascismo y antifascismo, entre otras cosas. Y eso es evidentemente son categorías que no provienen de África, que no provienen de la guerra del Rif, que provienen evidentemente de la Primera Guerra Mundial, como bien sabe Marx, ¿verdad? En realidad, muchos de los grandes conceptos y muchas de las grandes líneas interpretativas fuertes para entender la guerra civil española, evidentemente casi nunca son excepcionales, casi nunca son exclusivas de España, muchas de ellas las encontramos en la larga historia del siglo XX español, perdón, del siglo XX español y del siglo XX europeo. El propio concepto mismo de que la guerra civil sea una guerra total, por ejemplo, o que la guerra civil sea una guerra de limpieza política contra el enemigo nacional, contra la identidad política del otro, etcétera, etcétera, son proyecciones dentro de un territorio nacional, quiero decir, proyecciones dentro de un propio territorio, como es España en este caso, de algunas de las dinámicas que, como hemos visto antes en la conferencia de José Manuel, pues se producen en toda Europa. En este caso, claro, la diferencia es que dentro de un territorio nacional es mucho más difícil concebir el ethos del otro como un extraño, como un enemigo de la patria, como alguien que no pertenece a la misma identidad nacional. Por eso, en muchos casos, se animaliza extremadamente al enemigo. Por eso, en muchos casos, como también ha demostrado José Manuel, la imagen del otro, la imagen del enemigo, es una imagen animalizada, una imagen radicalizada, una imagen, pues eso, de un otro completamente ajeno a la comunidad nacional. Claro, que evidentemente esto es por muchas razones, no la menor de las cuales es que sí, en perspectiva comparada, vamos a analizar todas las guerras civiles europeas de la época contemporánea, quiero decir, desde la rusa a la finlandesa, a la irlandesa, a la española, a la francesa y la italiana, que yo las conozco sin ningún problema como guerras civiles, las dos, las guerras civiles del borde, digamos, oriental, al final de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil griega, un elemento común de todas estas guerras civiles es que ninguna se define como guerra civil. Y todas son guerras de expulsión, todas son guerras contra los bandidos, todas son guerras de liberación nacional, todas son cruzadas de liberación nacional, todas son guerras de expulsión de otro que en realidad pertenece al propio ethos nacional. De hecho, es lo que define una guerra civil, como bien decías al principio, la definición, que yo no comparto en todos sus extremos, pero que yo creo que es operativa en otros, desde fiscalivas, y que evidentemente siempre sustancia una misma realidad, y es que al otro hay que animalizarlo en extremo, pues porque es fundamental justificar su expulsión del territorio nacional. Una expulsión que eso sí que es, en eso sí que es paradigmática la Guerra Civil Española. Es una expulsión en la cual no solamente hay una expulsión simbólica, también hay una expulsión física. Si hay algo que define la Guerra Civil Española, esto lo ha escrito, lo escribió creo que era Julián Casanova, pero yo creo que tiene toda la razón. Si hay algo que define la Guerra Civil Española, he dicho, pero tiene toda la razón. Si algo la define con respecto a otras guerras civiles europeas o incluso peninsulares, estoy pensando en la de 72-76, la tercera guerra carlista, es que la guerra del 36-39 empieza con el tiro en la nuca, quiero decir, empieza con la eliminación del otro, no empieza con la identificación, no empieza con la expulsión, no, empieza con la eliminación, quiero decir, y ya paso la palabra. En 1936, en lo que son los meses de guerra de 1936, hay más muertos en retaguardia que en el frente. Quiero decir, en los territorios donde triunfa el golpe de Estado, aquí siempre se dice, el golpe de Estado fracasado. No, el golpe de Estado fracasado. No. El golpe de Estado no fracasa en julio, el golpe de Estado fracasa en noviembre, o incluso en marzo del 37, cuando los italianos no consiguen entrar. La coalición fascista internacional no consigue entrar en Madrid, hasta entonces hay un golpe de Estado triunfante en la mayoría de los territorios. Pues bien, en estos territorios, en Galicia, en Aragón, Occidental, en estos territorios, el 80% de las víctimas civiles, el 80% de los muertos civiles en fosas comunes se les asesina entre julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 36. Quiero decir, esto es un golpe de Estado, una guerra civil que se lleva a cabo básicamente para expulsar, pero no expulsarlo simbólicamente, sino para expulsar físicamente al otro, ¿no? Para eliminar al otro, para eliminar al enemigo político, y esto evidentemente entronca no con un desarrollo y un proceso histórico que inicia en julio del 36, y muchísimo menos, para que el 80% de las víctimas en los territorios donde triunfa el golpe de Estado se desasesine en julio, agosto, septiembre y octubre del 36, tiene que haber una construcción simbólica previa, tiene que haber una identificación política previa, tiene que haber evidentemente un conflicto y una tensión política previa, que es la que estalla precisamente pues, con la fractura de las fuerzas del orden, con la fractura del ejército y con lo que tiene lugar en julio del 36, un golpe de Estado que deviene en guerra civil. En eso sí que es excepcional la guerra civil española. Lito.
Yo de fet no potser puc parlar sense, però
no
millor que parlem. A veure, per no repetir-me i no allargar un flash concret i potser entrar en polèmica, no per contingent de debatre, sinó per donar visions diferents amb alguna cosa que s'ha dit. Per descomptat, Espanya no només no era diferent, sinó que va estar en el centre de la tempesta que en aquell moment es va desencadenar en Europa. La guerra civil no pot, l'esclat mateix de la guerra civil, és a dir, la conversió del cop d'estat, que el cop d'estat sí que fracassa, diguem-ne, no triomfa, sinó que fracassa, sinó que no aconsegueix impulsar-se. Però el cop d'estat comença el 17, el 25, Mola, veient que no pot entrar en Madrid, l'està dient, escolta, estem a punt de fracassar, potser hem de retirar-se. Li salva un fet fonamental, que és la decisió que ha pres hores abans Franco d'enviar uns emissaris no a Mussolini, sinó a Hitler, amb el que no tenia cap relació. I la decisió de Hitler, no per raons ideològiques, sinó per raons generals de la geopolítica alemanya, de la geopolítica nazi, de donar suport al bàndol rebel. I, per tant, superar l'impàs en què ha quedat el cop d'estat. Aquí seria un contrafactual impossible de dir, bueno, i què hauria passat si Franco no rep l'ajut tècnic que li va permetre traslladar l'exèrcit del nord, l'exèrcit d'Àfrica, a la península. És un contrafàctic relatiu, perquè podem pensar que en els termes de correlació en què va quedar el 24-25 de juliol la confrontació de la incipient encara guerra civil, qui tenia les de guanyar era la República, en aquell moment. Per tant, no només no és diferent, sinó que en el moll de l'os. Es podria exagerar, ja que està de molt exagerat sempre, però es pot exagerar dient que la guerra d'Espanya és el pròleg o el primer acte de la guerra d'Europa, que és l'inici de la guerra mundial. Bé, això d'una banda. D'una altra banda, respecte a la qüestió de la joventut, anem a veure. Jo voldria... No discuteixo. eso, ¿eh? Pero diría diferenciar lo que sería la retórica de la juventud, que es la retórica que utilizan pues, determinados corrents, sobre todo, y la participación de la juventud, ¿eh? Que es la participación de la movilización de la juventud. Y, de otra banda, aquí va, ¿quina generació va ser realment la protagonista del conflicte, no la protagonista del combat, no la protagonista del camp de batalla? Perquè la protagonista del camp de batalla, evidentment, serà la joventut a mesura que les lleves van afectant-la. La generació protagonista és la generació anterior, és la generació dels pares, dels que moriran en el camp de batalla, la generació des del punt de vista del conflicte. Amb això no vull discutir, sinó només matitzar i anar a la qüestió del tema de la joventut, que jo, per altra banda, no sóc especialista i aquí subrayo el que, o subscrito el que deien el Javier i la Santa. La darrera qüestió, o la penúltima qüestió, per ser també ràpid, si passa la següent. A veure, la qüestió de la democràcia parlamentarisme que parlàveu, jo tinc una visió diferent de com Walter Benjamin i vosaltres, o vosaltres, s'enfocava la qüestió, perquè Walter Benjamin va fer una identificació entre democràcia i parlamentarisme que jo crec que no només no és correcta des del punt de vista conceptual, sinó que ja no era correcta des del punt de vista històric. Perquè una de les conseqüències fonamentals de la Primera Guerra Mundial i de la gran catàstrofe que va significar és mensurar la quiebra de la societat i de l'estat liberal. I el procés de democratització que obliga a fer-se al mantenir un consens més o menys forçat de les poblacions per mantenir la guerra i per seguir la guerra. Un procés de democratització que jo si puc procés de democratització, no la conquista de la democràcia plena, que estaria en una altra discussió. Un procés de democratització que, per això, situa en el pas de la participació política restringida, de reconeixement restringit de drets de participació política, a la universalització del dret de participació política. I serà ara, a partir de la guerra, quan es començarà a aconseguir el sufragi masculí universal, que no és encara universal, i no hi ha manera que els meus alumnes acceptin la correcció del sinó, no, i sufragi universal. Per cert, França no va emetre fins al 45 el sufragi universal. Aquest salt, com l'emergència del naixement del feixisme, per mi, no és l'escenari italià, molt clarament, i l'escenari alemany, jo crec que també, no és simplement, i jo diria que tampoc no principalment una resposta a una revolució que no té les condicions ni subjectives ni objectives per impulsar-se, sinó que jo crec que és fonamentalment, en primer terme, la resposta al procés de democratització. Ara, en aquests moments, el feixisme representa l'alternativa a la democratització. El cop del 17 de juliol és un cop contra la democràcia. Bé, era aquesta correcció. Què passa? Que aquesta transició del estat liberal parlamentari a l'estat democràtic parlamentari encara, en el que estem encara i esperem que duri, com a mínim que no anem enrere, aquesta extensió no la va acceptar el que és el feixisme i no la va, o li va costar molt entendre com a moviment comunista. I no la va arribar a entendre fins mitjans dels anys 30 i no d'entorn, però és una mica. Bé, jo no ho vull dir més en aquest torn. Per cert, molt optimista en que això de la historiografia revisionista ja està resolt, perquè jo crec que el problema, molt ràpidament, és que jo no diria que Roberto Villa o Albert Tardío fossin historiadors neofranquistes, però la interpretació que estan donant, si tu em veus, per tant, el rei Reguilla, diguem-ne, la interpretació que estan donant a les característiques del conflicte espanyol previ a la Guerra Civil, estan situant-se en el terreny, evidentment, amb arguments acadèmics i amb arguments empírics, encara que de vegades manipulats, en el terreny de la revisió que altres historiadors i no franquistes fan. Jo crec que el problema és una mica més ample tant de bo que sols fossin no franquistes.
Bé,
si puede contestar algo.
Sí, 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 bueno, sí, claro. Queremos darle este carácter dinámico, pues...
No, yo muy brevemente yo me he planteado lo mismo sobre el tema del golpe de Estado, como ha dicho Javier. Un golpe de Estado, por definición, creo, dice triunfar, no competir, sino fracasar. Con lo cual, lo de extender cómo estaba el golpe de Estado hasta noviembre o marzo, yo no lo haría. En cuanto al tema de la retórica de la juventud, de la participación de la juventud, el problema es que, vale, puede decir exactamente la generación que llega al poder es, digamos, la de los padres de los hombres. Pero es que no hubieran llegado al poder sin la militancia que tenían. Entonces, por poner unos pocos ejemplos, hay estudios ya muy consolidados sobre Alemania que dicen que casi todas las, no solo las nazis, las SA o las SS, que dicen que casi todas las milicias que existían en Alemania en el periodo entre guerras, incluida la republicana de los socialdemócratas alemanes o la Rote Front comunista, está conformada mayormente por menores de 30 años. En el caso alemán y en el caso británico, con todas sus particularidades también, se plantea una clara diferenciación de edad entre los partidos socialistas, laboristas del caso británico, y los partidos comunistas, que tienden mayormente a ser, a tener militantes más jóvenes. Porque hay también, obviamente, hay mucho de utilizar a los jóvenes, también en el fascismo y en el comunismo, pero digamos hay una distinta forma de ver la participación de los jóvenes. Y esto queda muy claro en los debates en la Internacional Juvenil Comunista o aquí mismo en España en la Juventud Socialista. O sea, la idea socialista, por ejemplo, era que los jóvenes se tenían que dedicar a actividades culturales y recreativas y no intervenir en política. Cuando desde el comunismo o desde el fascismo se le está diciendo, no, vosotros sois la fuerza que tiene que marchar a llevar lo que sea, a llevar adelante los cambios que cada uno quisiera llevar adelante, a defenderlos, a apoyarlos, a hacer que los consigamos. Entonces, una valoración completamente distinta de los jóvenes y es una participación que obviamente no había antes. Y yo lo demás...
Sí, yo solamente quería hacer una cosita muy breve sobre lo que habéis comentado los dos, parece que yo os he tocado el punto bien. Sobre el concepto de golpe de Estado, evidentemente no existe un solo modelo en nuestro concepto de golpe de Estado, ¿eh? Quiero decir, yo defiendo un concepto de golpe de Estado bastante amplio y flexible, flexible conceptualmente y amplio cronológicamente. Entre otras cosas porque el golpe de Estado fracasa en su objetivo primario, que es la toma del gobierno, es decir, la toma del poder en todo el territorio nacional. Evidentemente no fracasa en Galicia, se impone el golpe de Estado. En Galicia nunca hay una guerra civil realmente existente, hay un golpe de Estado y la imposición de golpe de Estado. El plan centrípeto que está inscrito dentro del plan y del proyecto de golpe de Estado es el de la toma de Madrid, cuando realmente fracasa es en marzo del 37, cuando el golpe de voluntario intenta tomar Guadalajara y de ahí hace una cabeza de puente para Madrid y fracasan estrepitosamente. Aunque en realidad, a todos los efectos, los propios sublevados se dan cuenta de eso en noviembre del 37, cuando fracasan en entrada en Madrid, cuando fracasan precisamente a las puertas de Madrid en la ciudad universitaria. Pero el plan centrípeto de golpe de Estado incluye la guerra de columnas. El plan centrípeto de golpe de Estado, yo creo que también un poco a semejanza de los golpes de Estado de finales del 19 y de principios del y sobre todo, por ejemplo, la Sanjurjada, entiende que se puede renunciar a Madrid siempre y cuando se triunfe en periferia. Es decir, los golpes de Estado, si pensáis en esto, en historia comparada de España, los golpes de Estado triunfantes a la larga siempre son periféricos, ¿verdad? y estoy pensando de Sagunto, a golpe de estado de julio de 1936, ¿no? Este plan centrípeto incluye también, por ejemplo, cuestiones que diferencian un golpe de estado de una guerra civil. Claro, de acuerdo, yo puedo pensar que hay un golpe de estado fracasado solamente hasta finales de julio, pero es que no hay una guerra civil en agosto, septiembre y octubre, porque el tipo de política que se está llevando a cabo, e incluso si vas a saber los motivos por los que se asesina, no hay, por ejemplo, no hay un delito de rebelión, que es el modo por el que se matará con una guerra civil establecida, sino que será siempre aplicación del bando de guerra, que es un tipo de violencia, es muy, 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 muy característica de imposición, en este caso, de un largo, desde mi punto de vista, golpe de estado. Algunas de las dinámicas propias de una guerra civil, como es el establecimiento de campos de concentración para prisioneros de guerra, es decir, de dos estados con dos ejércitos confrontados entre sí, no las encontramos hasta el 37. Por tanto, vale, de acuerdo, no hay golpe de estado, solamente hay golpe de estado hasta final de julio, pero no hay guerra civil hasta principios del 37. Entonces, ¿qué hay en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 36? Esa sería la pregunta. Yo por eso opto por el concepto de largo golpe de estado, ¿eh? Pero no, tampoco quería guiarme demasiado en la cuestión.
Si os parece, passem a una altra qüestió, que de fet enllaça amb el que ha plantejat també ja abans en Javier Rodrigo, que és sobretot la qüestió de la violència en les guerres civils, que també ha plantejat el Josep Manuel abans. De fet, hi ha una percepció, no?, podríem dir que les guerres civils són molt violentes, o són més violentes, tot això també seria una qüestió de percepció de les guerres en general, no? En el cas de la nostra guerra, doncs, podríem dir que un dels temes capitals és la violència, les rereguardes. I la meva pregunta seria, bueno, tinc diverses preguntes sobre aquesta qüestió, perquè em sembla que és important a nivell historiogràfic. Penseu que la qüestió aquesta de la violència de les rereguardes, tant a la republicana com a la nacionalista o d'aquella època, si s'ha abordat tenint en compte tota la seva complexitat, no? Com sabeu, doncs, a vegades quan es parla de la memòria republicana, no? Normalment, quan es tracta de parlar de la violència a la zona republicana, com dir, va ser obra d'això, de l'elements incontrolats, no? Actuava pel seu compte, d'una manera descentralitzada, i s'ha convertit fins i tot per la historiografia, diguéssim, més enllà de del que seria el moviment memorialista, o sigui, fins i tot per la historiografia acadèmica, doncs, que és com un tema incòmode, no? I a vegades, doncs, el que s'ha fet, hi ha hagut una tendència en els darrers anys a estudiar o a tenir com a objecte de la recerca més el que seria la violència portada a terme el que seria la zona diguéssim, dels rebels, no? Dels que s'havien sobrevalat contra la revolució, deixant una mica de banda la qüestió aquesta de la violència, podríem dir, revolucionària. Això, d'alguna manera, el fet de no enfrontar-se a aquestes qüestions, des del camp historiogràfic, poder enfrontar-se d'una manera, diguéssim, podríem dir, valenta, no? Penseu que podria donar ales precisament això, això que parlàvem abans, aquestes simplificacions, podríem dir, neofascistes. I alhora també, l'altra pregunta seria, aquesta violència extrema, i d'alguna manera quantiosa, sobre la població precisament no combatent, sobre els civils, diguéssim, fora d'aquella població que no estava en el fons de guerra, a què es podria atribuir, no sé, potser tant el Javier Rodrigo crec que ha treballat molt aquest tema, quan crec, no?, ha treballat molt aquest tema, també en els darrers llibres de José Luis també, aquesta qüestió també, el que passa a la rereguarda catalana també, diguéssim, es tractat de manera, diguéssim, considerable. No sé si voleu començar vosaltres, algú de vosaltres dos.
Sí, però vol ser molt breu, perquè el Martín Ramos no tiene más razón, yo sobre estas cosas dejé de escribir hace unos cuantos años, ¿no?, sobre descripciones de la violencia. En cualquier caso, sigo pensando que las explicaciones que solemos dar los historiadores a estos fenómenos de violencia, pues, en fin, siguen siendo en buena medida insatisfactorias, ¿eh? También lo digo de entrada. Entre otras cosas, porque también existe dentro de la historiografía, y puedo decirlo así, que estamos entrando en una vulgata antifascista, que estaría representada por los Espinosa, Moreno, etcétera, etcétera, que no son revisionistas, sino que son antirevisionistas, pero son prácticamente las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y que dejan generalmente en un amplio vacío en aquello que los historiadores
más importancia deberíamos darle a la hora de analizar los procesos de violencia, es decir, los porqués de esa violencia. Eso ya lo dijo un gran hermeneuta, un filósofo contemporáneo llamado José Mourinho, ¿verdad? Que decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero siempre le falta el porqué de las cuestiones, ¿no? Bueno, perdonad la broma, pero es verdad. Es decir, hay un problema y es que en buena medida la historiografía profesional ha tendido a dejar desatendida la violencia. Por supuesto, sobre esto ha trabajado mucho el profesor Martín Ramos, ¿no? Sobre la violencia revolucionaria, entre otras cosas, pues para hacer frente o por reacción a esta narrativa impuesta salvaje, ¿eh? Desde la propaganda y, en fin, y por la historiografía franquista, la narrativa de Paracuellos y las Checas, ¿no? Prácticamente toda la única violencia existente durante la Guerra Civil habría sido la de Paracuellos y la de las Checas de Barcelona y las Checas de Madrid, ¿no? Que como era lógica, tiene sentido, evidentemente, que la que había estado más desatendida hubiese sido la violencia de los sublevados, que ha sido la que ha merecido después más atención, evidentemente, cuando la historiografía ha podido reponerse de la larga noche de piedra, ¿no? La larga noche de piedra del franquismo. Evidentemente, esto no quiere decir que las guerras civiles, y que en particular la Guerra Civil Española, sea más violenta que otras. Quiero decir, en realidad, la Guerra Civil como concepto ha sido el tipo de guerra que más víctimas ha generado en el mundo a partir, o sea, quiero decir, en los años 90 en adelante, ¿eh? Es decir, las guerras, las guerras civiles en África, sobre todo, a partir de los años 90, es la guerra civil el tipo de guerra que más víctimas genera, ¿vale? Pero en los años 40 y 30, no, en los años 30 y 40, la Segunda Guerra Mundial deja todas las guerras civiles europeas en mantillas, eso es evidente. ¿Por qué se perciben, como te preguntaba antes Jordi, ¿no? ¿Por qué se perciben como particularmente violentas? Pues un poco lo que decíamos al principio, porque tienen lugar dentro de la misma comunidad nacional. Evidentemente eso multiplica el alcance simbólico, porque la violencia contra la población civil forma parte de proyectos políticos, forma parte de grandes proyectos políticos, incluye la violencia como elemento, digamos, de limpieza necesaria, de terror necesario para reeducar a todo un conjunto de la población, para someter al conjunto de la población, para identificar a una sociedad con la imagen ideal que los vencedores tienen de esa sociedad, para acabar con los vencidos, que además evidentemente pertenecen a la propia comunidad nacional, pero es que además también son percibidas como particularmente violentas, según este término, porque generalmente las guerras civiles nunca son monolíticas, generalmente las guerras civiles son en realidad el resultado de una superposición de guerras. La guerra civil española en este caso es evidente, ¿no? También la guerra civil italiana. La guerra civil española es una guerra de clase, es una guerra de religión, es una guerra de nacionalismos, es una guerra de fascismo contra antifascismo, es una guerra de tradición frente a modernidad, de democracia contra reacción. Cada uno de esos conflictos que tienen lugar dentro de la religión es evidente. No tenemos que olvidar que uno de los colectivos más ampliamente victimizados durante la guerra civil es el sacerdotal. 3.000 y pico sacerdotes muertos, sacerdotes y seglares muertos en 1936, cada una de estas guerras tiene sus víctimas, es decir, cada una de estas guerras evidentemente expande la, evidentemente en el terreno simbólico, expande los resultados de estas prácticas y de estas políticas de violencia a toda la sociedad, a toda la sociedad en su conjunto. Evidentemente, aparte ya lo decía también hace un momento, si tanto en las dos retaguardias, la revolucionaria y la sublevada, que yo llamo fascista, y me tratamos con una pregunta posterior, la mayoría de las víctimas civiles, la mayoría de las víctimas de las retaguardias son en 1936, es evidentemente, desde mi punto de vista, porque el golpe de Estado, porque la revolución se llevan a cabo para llevar a cabo como contexto necesario para esa política de limpieza especial, para ese proyecto de limpieza política, al menos así es como yo lo entiendo.
Es que lo único que quiero es hacer una pregunta a él, que igual sabrá más relacionado con esto de por qué se recuerda, por qué se ha estudiado, no se ha estudiado. Sí, es que el tema que yo me planteo, aparte de, digamos, la violencia contra los sublevados y contra lo que se consideraba que lo representaban, ¿hasta qué punto el no estudiar esto no procede también de que en la zona republicana hay violencia interrepublicana? Por eso te lo pregunto a ti, porque en Barcelona está en mayo del 37, pero tú te vas a cuando se estudia los últimos días de la guerra en Madrid y solo por memoria sabes que sí que hubo tiroteos, que hubo comunistas a los que no soltaron de la cárcel después de que se los detuviera durante la lucha en Madrid y que fueron fusilados después por los franquistas. Y con todo eso hay un estudio que me leí hace poco, pero no me acuerdo del autor, a migración de exilios, un estudio sobre los exiliados republicanos en Francia. Y ella planteaba que los exiliados republicanos en Francia recuerdan lo que huye. Entonces, en el ámbito público, la guerra civil es la lucha contra el franquismo, pero si sea, digamos, de origen anarquista, punista, republicano o comunista, no se nombra mayo del 37 ni se nombra la sublevación de Casado en Madrid, porque eso separaría el exilio. Entonces, tú que has estudiado la retaguardia en Barcelona, ¿hasta qué punto este tema de que la zona republicana, también porque había una mayor libertad y se podían hacer más posicionamientos, etcétera, había tantas divisiones y acabó habiendo, digamos, conflictos violentos internos, no influirá en que también se quiera estudiar menos?
Pues no sé. No sé exactament per què, puc suggerir dos raons que no siguin exactes. Primer, estudiar la violència és baixar els inferns.
Baixa?
Baixar els inferns. I en el cas de la meva generació és baixar els inferns en els quals els dimonis en els nostres pares. I no és fàcil baixar els inferns. Jo crec que aquest és un factor. Si voleu, subjecte, però és un factor. Segon, diguem ara una consideració més general, perquè en el bàndol republicà, a mi no m'agrada la distinció entre bàndol sublevat i bàndol revolucionari, perquè caldria parlar, és el bàndol republicà, és la república, sublevat contra la república. En el bàndol republicà, la violència té una dimensió de protagonisme social que no té en el bàndol sublevat, on la violència respon a un objectiu de guerra, a un objectiu de termini, i després a un objectiu de victòria i de construcció d'un règim. A què respon la violència? La violència, en el cas de Catalunya, jo el primer que volia plantejar és, no per desenvolupar-lo, sinó per deixar-ho apuntat, que la violència en el bàndol republicà no té les mateixes característiques a tot arreu. La violència a Madrid és la violència d'una ciutat assetjada, i té molt comportament de violència defensiva. Fins i tot i que no subscric el treball de Julio Ruiz ni el títol de la seva obra, sí que hi ha elements de terror en la violència que es practica a Madrid. Evidentment, és impossible negar-ho. En el cas de Catalunya, o en el cas del País Valencià, que és el que jo puc parlar més, no és una violència en un territori assetjat, ni molt menys el cas de Catalunya. El front està a Aragó, i el front està molt lluny. Fins i tot dona la sensació que aquesta llunyania del front afavoreix el desenvolupament de la violència, perquè evidentment aquesta violència desfermada, que és protagonitzada no per aparell estatal, sinó per societats i els seus agents polítics, ara anirem amb els incontrolats. A veure, actua impunement, diguem-ne, contra el rebuig d'una gran part de la mateixa societat, fins i tot de la societat republicana, i d'una bona part dels agents polítics, actua amb una certa impunitat per dos raons. Una, perquè la violència es desferma per la desestabilització d'estat que produeix el cop. El cop no triomfa per allà on no triomfa, el desestabilitza, li treu a Catalunya, per exemple, dues coses, evidentment, el control del monopoli de les armes. La població es fa amb totes les armes que hi ha a Pedralbes, a Sant Andreu, aquí i allà. I li treu una altra cosa, que són els referents d'autoritat. Els referents d'autoritat siguin els referents dels agents d'ordre públic, que són, en una mala decisió, companys concentrats a Barcelona, la Guàrdia Civil, o els referents d'autoritat social, que a més seran l'objecte de la violència molt sovint, però també els referents d'autoritat no únicament pel que es fa a la gent de dretes, sinó també a la gent d'esquerres, que es veu desbordada per una situació en la qual les institucions queden eclipsades temporalment. I és significatiu que la violència en el bàndol o en el camp republicà, la violència en el camp republicà, cau a mesura que les institucions recuperen la seva autoritat i recuperen control d'armes. I cau, en el cas de Catalunya, brutalment. El que passa després és una altra cosa. El que passa després és una violència de guerra. La violència de guerra, i sobre això ho hauríem de discutir molt, però no entenc, entenc que no és el que ens plantejava. Jo crec que, per tant, hi ha aquesta, aquest element d'ensorrada, desestabilització de l'aparell institucional, de, en fi, de l'autoritat, de les autoritats locals, el que es ferma una violència, que jo em nego a qualificar com a revolucionària, perquè és, té moltes cares. Una altra que sent tu, la violència interpartidària, té la cara de la violència revolucionària, tot sigui la violència que és exercida per determinats grups o personatges que consideren que la revolució és la violència. Això és cert, tan cert que hi ha historiadors que algú vius i de la meva generació que diuen explícitament que la revolució és la violència. I això ho van teoritzar, pertanyen fonamentalment al camp anarquista. I ho van aplicar, però no van ser els únics. La violència va ser un ajuste de cuentas, un ajuste de cuentas de classe, un ajuste de cuentas social i sovint també un ajustament de cuentas personals. Hi ha una cosa, i d'altra banda, la violència també s'utilitzava com un element, ara ja no em surt la paraula psicoanalítica en la que estaria pensant, com una, un ús de la sang contrària per amalgamar la sang pròpia, que és el que pot explicar la fúria de la violència anticlerical. En Catalunya particularment, a mi em xocava una cosa. En el treball d'Albert Tarrí i Robert Tavilla sobre la violència anticlerical en els 6 mesos previs a la guerra, que demostra únicament que la idea de la violència anticlerical està absolutament sobredimensionada en tota la propaganda, malgrat el que intenta, és un treball molt curiós, perquè el seu treball empíric demostra el contrari dels seus postulats o partidaris. Em va xocar a sac, En Espanya a sac, evidentment no volia fer propaganda de la revista. Espanya sacra, per als que no s'entén, diguem-ne, quina és l'orientació Espanya sacra, no? Però se sap, molt respectable i molt legítima. Ja m'he perdut una tonteria. Em xocava que en els 6 mesos abans de la Guerra Civil, a Catalunya, que és un dels llocs on la violència anticlerical serà més forta de tot el campus republicà, mitja dotzena d'incidents de violència anticlerical, cap d'ells important. Cap d'ells important. I de cop i volta, no ocupar esglésies, sinó el carregar-se capellans i monges i frares, es converteix en un acte d'amalgama col·lectiva, un acte simbòlic. I per tant, hi ha una violència de classe, hi ha una violència de venjança, hi ha una violència de represàlia, s'ajusten les comptes pendents des dels anys 20, molt sovint, i hi ha també una violència simbòlica, que és la violència anticlerical. I hi ha una violència interpartidària. Donar-li un nom de revolucionari a tota aquesta violència, no crec. És a dir, la deforma, la deforma. En tot cas, potser, de vegades, més que empenyant-se en posar etiquetes les coses, doncs veiem tot l'aparador i veiem tot el procés. Respecte als incontrolats, evidentment, això és la interpretació benèvola. No hi ha cap, però la major part de la violència, d'aquesta violència rereguarda, d'aquesta violència social que s'exerceix, és exercida als patrulles organitzades per tothom, per totes les organitzacions. I no únicament per aquests o per els altres, sinó per totes les organitzacions. I en els primers mesos d'estiu, les coses canvien a l'acabar l'estiu, en els primers mesos de la guerra, totes les organitzacions hi participen, i no són únicament els membres individuals, sinó les organitzacions que participen amb més o menys límits, posant-se límits. Alguns posant l'accent fonamental en la venjança i la violència simbòlica, que són els anarquistes. l'altre posant-lo en la violència repressiva de l'enemic interior, que podria ser el cas dels comunistes. Els republicans estan una mica a tot arreu. Però jo se'ls explico a tots aquells que em parlen d'inculturats, que em parlen de murcianos o anarquistes, sí, o potser comunistes, butxins, i violents, i diuen, patrulles de control a Barcelona, es van repartir les quotes, i eren 700 patrulles. Doncs, era un dia aquí i ja per totes les tres, però tinc un símbol de comoditat. El 40% dels patrulles de Barcelona, que són evidentment els que fan l'acció violenta, són, se'ls adjudica la CNT. El 35% són republicans, se'ls adjudica. I un jove republicà de nom tan respectable i respectat com és Jaume Cornudella Oliver, de la família Cornudella, després fundadors del Front Nacional de Catalunya, és el cap de districte de les patrulles de l'Eixample. I per què són de les patrulles de l'Eixample? Perquè no només es distribueixen els patrulles, sinó que es distribueixen els territoris segons la presència de cadascú. Per tant, anarquistes, controleu-me el poble nou. No sé, els que no sou de Barcelona, potser no en seguireu. Socialistes del sud, que diuen socialistes radicals, controleu-me el poble cent, que és on teniu més gent, i el Raval. Republicans, per exemple, òbviament. Ah, i segueix a llevar-se, sí, és una mica de tots. Ja posem la caserna central a les famílies de patrulles de control. I ens trobem que en la direcció de patrulles de control, en la Comissió Central de Patrulles de Control, a la que envien joventuts, de totes maneres, després dir una darrera cosa per la mania de sempre complicar, donar les imatges més complicades possibles. Com a membre de la direcció de les Patrulles de Control, hi ha un personatge emblemàtic, que és la filla de les Heres, que després serà coronel del KGB i enterrat a Moscou amb tots els honores, i en l'escaló immediatament inferior està Gregorio López Reyes, en la Comissió Central de Patrulles de Control, cosa que mai es toca en les seves mitjans. La violència la va compartir tothom. No eren incontrolats, podien haver incontrolats, i podien trobar noms molt respectables acollits, absorbits, involucrats en aquesta violència política que es produeix. I jo volia dir una altra cosa i ja sabia que ja he dit.
Seguidísima, seguidísima. Es que yo realmente estoy muy de acuerdo con lo que estaba señalando. Entre otras cosas porque si hay algo que yo creo que ha fallado también un poco en los estudios historiográficos sobre la violencia en la guerra civil, la violencia contra los civiles y contra la población no combatiente y la represión política, etc., ha sido precisamente la cronología. En muchos casos nos ha faltado contextualización y nos ha faltado cronologización. Es decir, analizar cómo tienen lugar estos procesos en los momentos en los que tienen lugar. No es una, digamos, una amalgama que se expande sobre el territorio como una mancha de aceite y ya está, ¿no? Quiero decir, depende mucho los índices de violencia, las cifras totales, los guarismos, dependen del contexto que tiene lugar. Evidentemente no es lo mismo el campo que la ciudad. Evidentemente no es lo mismo un pueblo en el que hay un cuartel de la Guardia Civil efectivamente operativo o sin cuartel de la Guardia Civil operativo. La presencia o la presencia de población militar. ¿Por qué en un Barbastro hay un 80% de la población clerical, de los sacerdotes y seminaristas que son asesinados? Porque el Barbastro está en seminario. Entonces, asesinando al 80% de los seminaristas de Barbastro, del negocio que se escapa a las corbatas, como bien sabéis, escriba de Balaguer, por el monte de, por el bosque de Rial, pues evidentemente en esos territorios la incidencia cuantitativa de la violencia anticlerical será mucho mayor. Esto, ¿para qué quiere decir esto? Lo que quiere decir fundamentalmente es que la violencia no es, al contrario de lo que piensan los yellow size studies y los estudios de los genocidios, no es algo indefinido ni homogéneo, digamos, supeditado, quiero decir, descontextualizado en el espacio o suspendido en el espacio y en el tiempo. Los procesos de violencia tienen contextos históricos, tienen contextos políticos, tienen contextos sociales, que se definen muchas veces, como decía la, José Luis, los conflictos de poder internos, que evidentemente necesitan un estudio cronológico. Esto es muy claro, por ejemplo, ya termino con esto, si vamos a estudiar las colectividades anarquistas en el Bajo Aragón o en la Franja, por ejemplo, en el Aragón Oriental. Allí, por ejemplo, no hay violencia, prácticamente no hay una tensión política previa, aunque hay insurrecciones anarquistas en el 34, etc., no hay una tensión política previa que ayude a explicar los porqués de la violencia después en agosto del 36. Lo que lo explica es la llegada de las columnas anarquistas que intenta imponer la colectividad. Nadie salía a la colectividad hasta que matan al alcalde y matan al cura. Y al día siguiente toda la población, salvo los republicanos, la izquierda republicana, se han adherido a la colectividad. Claro, esto es la aplicación de la violencia también con un objetivo muy preciso, que es el de la, en fin, el de crear un clima, no sé si es terror, pero desde luego propiciatorio, a la puesta en marcha de los procesos, o mejor dicho, de los proyectos políticos, sean estos revolucionarios o no. Ahí, por supuesto, podríamos debatir sobre el adjetivo que se le puede poner.
Sí, lo que se me ha olvidado muy rápidamente, el tema de la juventud. És significatiu, els patrullers que envien el seu UGT són generalment joves, la majoria són joves. Els patrullers republicans, els patrullers republicans i els patrullers de la CNT Trail són gent que està per damunt dels 25 anys i 30 anys fins i tot. I mitja dotzena, no, una dotzena de matarifes del Matador de Barcelona que van anar a fer la seva feina.
Daven més participació a los jóvenes en el principi.
Sí,
la organización juvenil AJCU, no, yo solo tenía un comentario de una anécdota que me he acordado por suavizar el tema, porque yo aquí preguntaba si al no estudiar la violencia republicana se le estaban dando alas a la burda de explicaciones franquistas. Yo tengo una amiga, no diré nombre, que ha estudiado no ya la violencia, sino la represión republicana en una de las provincias de sur, con gran enfado de su padre, antiguo militante de la CNT y después de Comisiones Obreras, y ella decía que a su padre, ella siempre le decía, no se enfadara, que mejor que lo estudiara ella, porque si lo estudiaba un franquista, se iba a inventar los datos y los iba a exagerar.
Hombre, piensa que en buena medida uno de los elementos que más ha ayudado, coadyuvado, mejor dicho, a los estudios sobre la violencia revolucionaria ha sido precisamente los procesos de canonización del Vaticano.
Claro.
Cada una de las víctimas tiene su informe con su sacerdote en el Archivo Histórico Militar de Madrid, sacando todos los papeles para explicar cómo esta persona que fue víctima de la violencia revolucionaria en este caso, además es un santo o un mártir, un mártir del siglo XX, ¿no? Claro, si este tipo de cuestiones se les deja en manos de sacerdotes o para historiadores, digamos, no profesionales, pues los resultados son los que tenemos, evidentemente. Evidentemente, esto es uno de los grandes problemas, quiero decir, con todos, habiendo evidentemente buenos estudios parciales y regionales, algunos mejores que peores, sobre la violencia, para mí, perdona, José Luis, revolucionaria, es significativo que estemos en 2016 y haya una sola tesis doctoral de conjunto, que es la de José Luis Ledesma, que nos ha publicado,
sí,
de conjunto sobre la violencia en toda la retaguardia, ¿no? No la hay. Es decir, no hay un. Sí, está. Sí, hay estudios más o menos generales, víctimas de la guerra civil, etcétera, etcétera, pero no hay una investigación realmente que haya cruzado los datos del Archivo Histórico Militar con los archivos locales y histórico militar, el Histórico Nacional, con los archivos provinciales y regionales, con una visión de conjunto comparativa. No lo ha habido, ¿no? Es significativo, yo creo. Como igual que es significativo, ya termino con esto, que no haya un estudio sobre los campos de concentración republicanos, solamente lo estáis sobre Cataluña, ¿verdad?
Como se está haciendo un poco tarde, yo sugeriría que
abrir
el debate en el público, si José Manuel va a pujar a la taula.
Comença a preguntar.
Después
puede
empezar. Sí, claro.
A ver.
Sí.
Bueno, ¿qué va a ser?
Si no, no va a participar.
A ver, ¿eso quiere decir algo?
No, al hilo de lo que comentabais, interveniendo muchos de vosotros, dos reflexiones generales que no sé si compartís. Primera, obviamente hay muchas violencias entre la violencia republicana, como aquí se. No solo de la violencia republicana, también dentro de la violencia sublevada, o fascista, como lo queramos llamar. Yo echo de menos, aparte de las lagunas que ha señalado Javier, yo echo de menos, cuando menos, dos temas que creo que serían merecedores de un análisis más profundo. Uno, la relación que hay, las formas de la violencia. Precisamente los Museo de Estades, el Museo de Estades de Antropología, has incidido de manera muy particular sobre esa cuestión. No solamente se trata de cifras, no solamente se trata de ver quiénes eran los perpetradores, sino... A ver, ¿es lo mismo que una persona le pegue un tiro en la nuca, que primero le hagas trabajar hasta la extenuación, luego lo matas, que le cortes, digamos, sus partes y se las metas en la boca, en el cadáver, que violes a una mujer y después la mates, que se viole en grupo? Es decir, las formas de la violencia, que es un tema, obviamente, que supone pasar a los pasados, son relevantes en este sentido. Las formas en que se maltrata y mata a la gente. Recordemos aquello que han enfatizado algunos historiadores del Holocausto, que muchas veces es más, digamos, sorprendente, que no es solo a la hora de abordar el Holocausto, no solo es el hecho de que se matase a los judíos, sino que además se les humillaba. Es que hay una explosión de odio. Es que les maltrataba, se les torturaba, incluso el famoso estudio de Jan Gross sobre los vecinos de Yerbal, ¿no? Donde los vecinos no solo matan a sus convecinos con métodos medievales, en parte porque no les dejan armas, sino que es que además se ensañan y se ríen. Claro, nos puede, ¿qué podemos avanzar con esa idea? Claro, matar a alguien con un tiro en la nuca y procurar deshacerse los cadáveres lo antes posible sugiere la existencia de un plan racional, frío, sistemático de eliminación. Las formas rituales de la violencia, que en parte se han estudiado por caso de violencia anticlerical, pero quizás habría que verlo también para otras, nos pueden decir también sobre las características y las razones últimas de esta violencia. Segunda, estudiamos violencia casi siempre en la retaguardia, pero ¿hay alguna relación entre la violencia en la retaguardia y la violencia en los frentes? Entre la violencia en la retaguardia y la violencia que se practica en el frente. No la violencia en el sentido de disparar desde la trinchera. Por ejemplo, yo echo de menos la lectura del libro de Javier y esos informes del cónsul italiano de Málaga, diciendo, excelencia, que pasan cosas terribles, cojan los prisioneros y los pasan por las armas. Sí. Son caramba visiniana, eso pasaba. Aquí, ¿qué pasa con los prisioneros de guerra? ¿Cuándo se les deja de fusilar? ¿En qué contexto se les fusila? ¿En qué contexto se les mata? Digamos, on the spot, o se les manda a la guardia, hay en parte el tema de los campos de concentración, todo eso que en el caso alemán, por la Segunda Guerra Mundial, se estudió hasta la saciedad. ¿Qué pasa con los guerras soviéticos? ¿Cómo se les... ¿Qué sabemos de eso? ¿Y qué relación existe entre unas y otras? Porque muchas veces, según avanzaban, sobre todo en la etapa de guerras de columnas, sabemos que muchas veces no era, se leen algunas memorias. Había, digamos, una cierta división de funciones. Los Einsatzgruppen más chapuceros, digamos. En primer avance, los militares, y después llegaban gente de la retaguardia, muchas veces vestidos de camisa azul, en el caso de los sublevados, y eran los que llevaban a cabo el trabajo social. Luego por ahí seguimos teniendo lagunas, es decir, las formas de violencia, pero también la interrelación entre los frentes y la retaguardia.
Sí, Sí.
La qüestió, faríeu-vos comptar els estudiants? Llavors, la forma de violència, de la violència, des de luego, és significativa, no és irrelevant. És més difícil d'estudiar per razones òbvies, perquè moltes vegades no se conoce la forma de violència. Però el tema està ahí. Significativament, un dels organismos más violentos en Cataluña era el Comité de Lleida, que todo el mundo asocia al PUM, donde estaba el PUM, donde estaba el UGT, ejecutaba a todos sus víctimas a la madrugada siguiente de ser condenados, podían ser condenados a las 12 de la noche. por razones de humanidad. Porque es indigno que se tenga nadie días, semanas y meses en el pasillo esperando la muerte. Oh, esa, entre comillas, la intención dentro de esa concepción de la violencia.
Y así nadie lo mantiene en el proceso.
No, no. Sí, bueno, la cuestión alimentaria no creo que se la planteara. No, se la planteaba como una actualidad, pero también como una concepción de la justicia muy primitiva. Porque, claro, si te lo cargas y te has equivocado en el proceso, ahí no hay apelación posible. Hay una apelación posible. Sí, sería importante hacerlo. Lo que ocurre es que, bueno, va a haber bastantes más dificultades, pero no es lo mismo tribunal nunca que el ensañamiento con el cuerpo. Generalmente, la violencia represiva, la violencia más anónima, es el tribunal nunca, y es el caso de Cataluña, tiene en los grandes actos de violencia, fundamentalmente, lo que yo sé es ese tipo de ejecución, y por lo contrario, sea la violencia simbólica o sea la represalia personal, tiene algo más que decir, ¿no? Nunca siempre hay un maltrato de obra o de palabra de la persona que se va a matar. Y respecto a la relación, bueno, aquí hemos hablado de la guerra civil, violencias hay muchas también, evidentemente. Violencias en el frente o conexión de la evolución del frente y los estallidos de la violencia. Si no hacemos únicamente el seguimiento mensual, sino que hacemos un seguimiento más detallado, veremos que en el caso de Cataluña las grandes oleadas de la violencia coinciden con los primeros días de la sublevación, con el conocimiento de los hechos de Badajoz, con el bombardeo de Rosas, con
el Canarias, ¿no?
Sí. Con determinados hechos que se conocen del frente, por un lado. Y por otro lado, coinciden, al revés de lo que tú ahora explicabas, primero el ejército y después los camisas azules, aquí como no había ejército, coinciden con la marcha de las columnas. El avance de las columnas que salían pues, a las tierras del norte e interior de Cataluña hacia las tierras de Ponente creaba regueros de violencia, los últimos en la ciudad de Lérida, por allá por donde pasaban, y eran, en fin, el paso de la guerra que ellos concebían como una guerra que empezaba con el enemigo interior por allá por donde pasó.
Además, con algún elemento interesante, estoy estudiando una doctoranda de nuestro departamento, Asunta Castillo, que está demostrando que, entre otras cosas, cuando muchos de los que llegan, pues a Moriente, ¿no? Muchos de los que vienen de Cataluña o de Levante para imponer la revolución, para imponer el proyecto político anarquista que fuere, para imponer las colectividades, son muchas veces hijos de los propios pueblos que van después a limpiar. Quiero decir, cuando llegan a Más de las Matas, cuando llegan a Corisa, cuando llegan al Bajo Aragón, conocen bien dónde está la casa del cura, conocen bien dónde está la casa del farmacéutico, porque ellos son de allí. Son a lo mejor trabajadores del Bajo Aragón que han ido a Barcelona pues, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, para trabajar en posiciones universales. Que allí, en Barcelona, han formado parte, es decir, se han integrado en la CNT, y que después, en el 36, no ya con 25 años, sino ya con 40 y con 45, con 50, les van a devolver la visita a aquellos que ellos consideraban que los habían escuchado de su propio pueblo o del pueblo de que se habían ido y muchas veces, a cual no habían muchas veces ni tan siquiera vuelto, ¿no? Quiero decir, evidentemente, desde ese punto de vista es fundamental entender esos procesos de violencia que, por lo visto, que según parece de todas las preguntas que habías planteado, o sea, que ha acabado siendo como aquello que íbamos a debatir, es importante entenderlos también desde el punto de vista de quiénes son las personas que forman parte de estas partidas, de quiénes y de los porqués, cuáles son los motivos que les mueven a llevar a este tipo de políticas, este tipo de prácticas, digamos, de limpieza política de la retaguardia y del frente, evidentemente. Claro, el frente y la retaguardia, cuando los anarquistas llegan al Bajo Aragón, eso es frente. Y están limpiando el frente, no están limpiando la retaguardia. Las colectividades son el frente, luego después, evidentemente, el ejército va detrás, ¿no? O delante, pero quiero decir, se convierte inmediatamente en retaguardia, pero en ese momento, cuando avanzan las columnas, cuando avanzan, mejor dicho, las sirios, cuando avanzan las columnas anarquistas, están haciendo frente, ¿no? Por lo cual, al menos en esos meses de julio-agosto del 36, pues la interrelación entre frente y retaguardia es muy evidente. Aunque sí que es cierto, es que falta por estudiar, en el caso de la Guerra Civil Española, pues cuestiones como el ensañamiento con el cadáver, las cuestiones, digamos, de la práctica de violencia en los propios frentes, en los propios frentes de guerra. Entre otras cosas, seguramente, porque
frentes de guerra en tanto, que me corrija José Luis si me equivoco, pero frentes de guerra en los que se diriman las batallas por ocupación del frente contrario, muy pocas en la guerra civil. Realmente son frentes relativamente estables que, en caso de batallas pues, como el Jarama, por ejemplo, se acaban llevando a un empate técnico, ¿no? O batallas de larga duración como la del Ebro, en la cual realmente la toma del territorio es por agotamiento absoluto y total de la retaguardia contraria, ¿no? Realmente las imágenes de soldados ocupando la trinchera contraria y pasando a la bayoneta a los soldados enemigos, bueno, los encontramos curiosamente en los hospitales de sangre, que es lo que harán las tropas de Yago cuando entren en Toledo. En Toledo lo primero que harán será ir al hospital de sangre a pasar la bayoneta, a todos, no a ti, sino a la mitad, evidentemente es una bayoneta, a todos los heridos, a los heridos, en fin, a los heridos del asedio de la caza de Toledo, ¿no? Allá hay un ensañamiento, evidentemente, de frente, ¿no? Pero no hay estudios realmente sobre la acción de los soldados como agentes de violencia política, simbólica, física, como la queramos llamar. Y por terminar, la cuestión de evidentemente, yo estoy muy de acuerdo con vos, José Manuel, que falta un buen estudio sobre los cómos, sobre las prácticas concretas de esas violencias. Sí que es cierto que dentro de la cronología sí que nos encontramos fuertes diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del tratamiento de los prisioneros de guerra. Hasta noviembre del 36 a los prisioneros de guerra se les mata directamente. ¿Por qué? Pues porque en mi concepto, que parece que nadie me hace, solamente funciona en mi cabeza, pero en mi concepto de largo golpe de Estado, al prisionero de guerra no se le mantiene en un campo de concentración que es muy caro, sino que se le asesina, sino que se le fusila o se le aniquila directamente, porque tiene lugar pues el 14-15 de agosto en la plaza de todos los de Badajoz, donde se concentra no a los prisioneros de Badajoz, sino que son los de Badajoz y los que vienen de Zafra y los que traen las columnas atados de los pies y los meten en la plaza de toros y aledaños, también en el cementerio de Badajoz y se los mata uno detrás de otro, ¿no? Claro, sobre esto hay problemas, El problema más importante para esto es doble. Primero, de fuentes, y segundo, de propaganda. Primero, de fuentes, porque no tenemos suficientes fuentes, o es muy complicado encontrar fuentes para dotar de contenido empírico este tipo de cuestiones más complejas, ¿no? Y segundo, de propaganda. Realmente la cuestión de la violencia ha impregnado tanto en la propaganda bélica que prácticamente se ha convertido en el núcleo mismo de lo que significa la guerra civil, ¿no? Es decir, si vas a leer a Raras, por ejemplo, lo que te encuentras básicamente son descripciones aterradoras pues de los, en fin, de los siniestros revolucionarios barceloneses o madrileños que, en fin, beben sangre y matan a los niños y están sedientos de sangre, ¿no? Esta sed de sangre tan macabra, ¿no? y tan terrible, pues impregna evidentemente todas las narraciones propagandísticas, haciendo muy difícil utilizarlas como fuentes. Es decir, en realidad tenemos una enorme dificultad en cuanto a las fuentes y también una fuerte dificultad a la hora de utilizar las fuentes a la hora de entender qué es lo que entienden ellos por violencia, lo que entienden las fuentes por violencia. En el caso del cónsul italiano en Málaga, es muy evidente cuando estoy diciendo aquí se está fusilando a los prisioneros, eso es una barbaridad. También hay que entender el porqué de esa apreciación. El cónsul italiano en Málaga no está en contra de la violencia, ni de la represión, ni de los fusilamientos, está en contra de su expansión, de que son demasiados. ¿Y por qué son demasiados? Porque demasiada violencia acabará haciendo una resistencia mayor por parte de los republicanos. Cuando sepan que los estamos matando, se resistirán más a ser conquistados, se resistirán más a ser fascistizados. Por tanto, no es una crítica ontológica a la violencia, es una crítica hacia su expansión, porque eso hará más dura, evidentemente, la resistencia. Evidentemente, no puede criticar ontológicamente la violencia el que está legitimando, en este caso Mussolini o Chiano, el que está legitimando los bombardeos sobre la población civil en Alicante, en Cataluña, en Granollers o en Barcelona. Bombardeos que, como sabemos, como utilizan bombas de poco peso, bombas con poca carga explosiva para poder volar desde Roma y volver volando hasta Roma, como son bombas de poca carga explosiva, al caer del suelo, a los adultos nos rompen las piernas, y ahí el famoso y célebre doctor Trueta en Barcelona, que se hizo célebre precisamente por ser el traumatólogo que aprendió mejor a cerrar heridas abiertas en piernas, de hecho luego fue el traumatólogo de la reina Isabel durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, pero claro, allá donde un adulto tiene las piernas de un niño, tiene órganos vitales. Por eso los bombardeos de los italianos sobre Cataluña y sobre el Levante son especialmente violentos, especialmente nocivos sobre los niños. Los niños mueren porque son bombas de poca carga explosiva, que a los hombres, a los varones, a las mujeres les rompen las rodillas, pero a los niños los matan, ¿no? Pero
decir que los italianos no tenían precauciones hacia la violencia o que la consideraban, pues, en fin, es bastante cuestionable. Por tanto, un problema de fuente es un problema de propaganda y un problema, evidentemente, de que esto sí, esto es extender realmente a los infiernos de algo de por sí verdaderamente infernal, como es una guerra, no ya una guerra en general, sino en particular una guerra civil. Y no quiero extender tampoco esas cosas. Sí.
Tengo historiadores con pocas historias.
Entras en dentro de las calderas, ¿eh? Revuelves la caldera para ver cómo están las cosas.
Bé, estem arribant al final ja del debat. Malauradament hi havia moltes altres qüestions a tractar, però sí que m'agradaria una, ja que estem aquí a Borbó, no? I, doncs, com sabeu, per aquí, doncs, d'alguna manera es va acabar la Guerra Civil a Catalunya, per aquí per Borbó van baixar al voltant de 100.000 persones de mi, de l'exili. Doncs m'agradaria fixar, canviant una mica de registre, fixar el que seria el final de la guerra, on seria l'escenari a Catalunya, sobretot tenint en compte el treball de José Luis Martín Ramos, no? Ell recorda que en el seu llibre diu que d'alguna manera a Catalunya no hi ha un enfonsament de l'exèrcit popular, un enfonsament militar, sinó més aviat el que hi ha és una retirada dels efectius militars cap a França, amb població civil inclosa, que l'acompanyava, però el que s'enfonsa realment és la política, diguéssim, la política del Front Popular, i sobretot que s'evidencia, sobretot des dels últims mesos del 38 i abans, i a principis del 39, és la incapacitat doncs, per teixir un front polític sòlid capaç d'organitzar la resistència a Catalunya. No sé si... Bueno, ara m'adreço directament a José Luis, però després vosaltres podeu afegir el que vulgueu, no? Si podries explicar quines foren les causes d'aquesta manca d'entesa en el bloc republicà, si podries d'alguna manera explicar-ho. Ja sé que són moltes, però d'alguna manera...
Sí. Esteu disposats a quedar-vos a sopar aquí?
I sobretot aquestes relacions conflictives, no? S'instal·la aquí des del maig del 37, el govern central a Catalunya, tota aquesta qüestió vinculada a les relacions entre el govern central, la Generalitat, el govern basc, una mica si pots parlar-nos d'aquesta qüestió. I nosaltres...
A veure, jo, per clar, anar molt ràpidament, suposo que no descobreixo res i dic que les divisions de rereguarda són un element fonamental en la dinàmica del camp republicà. Dit això, jo afegiré dues coses. Una, aquestes divisions de rereguarda passen també per les seves fases. Hi ha un moment que sembla que resolen, que són els primers mesos del govern Negrín, i que tendeixen a greujar-se el som que toca en els reveses militars. Malgrat tot això, jo sostinc que la derrota de la República no és una conseqüència directa d'aquesta divisió. El que sí produeix aquesta divisió no és tant la derrota, sinó com es produeix la derrota. I el que sí determina aquesta divisió no tant és el final de la guerra, sinó la llarga durada de la dictadura, en el qual doncs, la resposta a la dictadura moltes consideracions sobre la transició i ja no vaig més enllà en debat polític contemporani té molt a veure amb la memòria popular que es té d'aquest món que s'ensorra en les seves relacions socials, en el seu consens social, en les seves relacions polítiques. I jo potser, a mi exageradament, perquè no sóc expert en història militar, deia a veure el febrer del 36, del 39, perdó, a Catalunya no veig una ensorrada al front, veig una reculada al front, evidentment no hi ha possibilitats de mantenir-ho, però es va fent la retirada.
Es va fent la retirada, sí, però la solidaritat militar és...
Una altra cosa és que fos possible de defensa. I jo, diguem, en derrumbe del frente, puntualment no llega bé. No, i no llegarà bé perquè hi ha una decisió de retirada. Si no serà esa decisió de retirada i si hubiera dado una decisió de resistir, si hubiera producido,
sí,
segurament. Però lo que jo que quería era, repeteixo que no m'empecinaré en discutir si hi havia o no sobre la militar. Jo no la sabia veure, però el que que sí veig clarament és una ensorrada política, una ensorrada de unitat de la societat catalana republicana, i aquesta ensorrada sí que és bona.
Y que claro, por no repetirnos, probablemente también había diferentes lecturas de la situación internacional y de lo que eso suponía. Ahí el pacto de Múnich influyó mucho en la división final de lo que era en su momento el bando negrinista, por llamarlo de alguna forma. Y para el caso catalán en concreto, bueno, vosotros sabréis más, pero yo creo que hubo bombardeos muy importantes a Barcelona en el 38, había falta de alimentos, o sea, como pasaría en Madrid después del 39, digamos que en la población había ya un cansancio de la guerra que hacía que fuera difícil hacer llamamientos a la resistencia.
Sí, bueno, yo estoy fundamentalmente de acuerdo. En este sentido, tengo poca opinión ajena a las. Mi opinión está formada básicamente por las lecturas del proceso de José Luis Martín Ram, por lo cual, evidentemente, difiero un poco de su idea, ¿no? Sí, un poco señalando, un poco subrayando lo que acaban de decir el Santa Soto, que es que, evidentemente, el contexto del 38 es un contexto, en fin, sobre todo de la Segunda Guerra del 38, es un contexto en el que no pocos actores políticos internacionales están hablando ya de una inminente guerra mundial. El propio Chiano llega a escribir una conversación, Chiano, que ya sabéis que es el yerno de Mussolini, gordo, mujeriego, drogadicto, pero en fin, aparte de eso, ministro de Asuntos Exteriores, llega a decir en algún momento que la guerra civil se ha convertido ya en una guerra internacional en suelo español, quiero decir, se ha convertido en una guerra europea combatida en suelo español, y no es casualidad, quiero decir, Chiano es el responsable, aquí va un poco hacia mi terreno porque acabo de publicar un libro sobre el tema, Chiano es el responsable junto con Mussolini, con su suegro, de la presencia en España de un contingente que duplica el número de las brigadas internacionales, quiero decir, que es el verdadero responsable de la internacionalización de la guerra civil española, es el fascismo italiano y por ende también tengo que decirlo, el fascismo internacional. Todo esto evidentemente influye mucho en el contexto y en las decisiones políticas que se toman en el 38. También me voy a contar una cosa, si vas a ver la intencionalidad de no pocos de los soldados y de los cuerpos de ejército que se retiran por Corbeau, que se retiran por Cataluña a lo largo de 1900, a lo largo del 38 fundamentalmente, muchos de ellos lo hacen con la intención de volver. Muchos de ellos lo hacen con la intención de volver a incorporarse en el combate. Muchos de ellos, otros evidentemente no. El problema también es que en pocas ocasiones cuando intentan volver a entrar en el territorio español los meten en campos de concentración y por tanto ahí se acaba la historia de la resistencia militar republicana en su caso, quiero decir, ¿no? Pero bueno, esto ya son cuestiones de detalle.
No sé si me diría algo. ¿Quieres añadir algo o...?
No, bueno, lo que yo de añadir algo, pero el futuro no está escrito. Es verdad que si se hubiese puesto la posición justa de Berlín y resistir unos meses, la historia hubiera sido diferente, como habría sido diferente si a los emisarios de Franco no se les hubiera ocurrido ir a través de los contactos del partido nazi, que a su vez conocían a Rudolf Hess, con el estudio Múnich, con él, que entonces pudieron abordar directamente a Hitler en Bayreuth, y Hitler, después de escuchar a Siegfried, estaba en éxtasis, y contra la opinión de varios de sus colaboradores, entre ellos Göring, aunque después el grupo no va a salir, decidió intervenir en favor de un general que ni conocía, que no tenía ni idea. Es decir, yo creo que estas cosas también nos deben conectar a una cosa. Claro, sabemos lo que ocurrió, lo analizamos a posteriori, pero los protagonistas no siempre sabían lo que va a ocurrir el día siguiente. Entonces, tengamos en cuenta a veces, por volver a un historicismo un poco clásico, el peso de lo contingente. Simplemente. Porque. Podemos discutir si se habían acabado las balas, ya digamos habría sido prácticamente imposible seguir matándose en octubre del 36, cuando se hubiese la República, habría reconocido la situación, se habría habido una mediación, etc. Pero la historia, todo lo que se hubiese dicho.
Bé, Si us sembla, després d'aquesta interessant taula rodona, han quedat moltes qüestions per tractar, però crec que és molt tard i potser en un altre col·loqui continuarem abordant totes aquestes qüestions. No sé si en Maxi vol dir alguna cosa, com a director de la càtedra, o...
No, jo us agraeixo de nou, us agraeixo de l'amigo i nosaltres igual, però intentarem repetir-ho igual que... Esperem que ens vingui igual de bé, quan nosaltres quedem molt, molt contents d'haver-ho fet. Al setembre l'any que ve tornarem a trobar-nos per aquí o Girona amb un tema nou, més o menys seguint el model que hem fet una mica polièdric, amb diferents disciplines i amb diferents enfocaments, però repetirem segurament el format al setembre l'any vinent. Mentrestant, seguirem en contacte via cap pàgina de la càtedra, o segurament a l'exili, etc. Res de més.
Bé, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència i fins l'any que ve.